Hoy en nuestro espacio de comunidades estaremos abordando lo que es el software y también lo que es la cultura libre, una cultura libre que nació a partir de lo que fue primero la concepción del software libre. El origen justamente de este movimiento de software libre es en Estados Unidos, en donde el concepto de libertad ha variado. En los años 80, el físico Richard Stallman creó el concepto justamente de un software que se pudiera copiar, modificar, reunir, ampliar, mejorar y distribuir de forma totalmente libre. De esta forma, el movimiento llamado de software libre comenzó a idear una forma en que los usuarios justamente no dependan o no tengan que depender de una empresa que use lo que se llama la propiedad intelectual para crear de esta manera una dependencia total en los usuarios, y que por lo general obliga justamente a los usuarios a comprar lo que son las actualizaciones de los diferentes software. El surgimiento y popularización de estas licencias de software libre inspiró luego la filosofía o cultura libre. Esta filosofía o cultura justamente promueve un heterogéneo movimiento social que se basa en el principio de libertad para poder distribuir o modificar los trabajos, tanto sea usando internet como también usando otros medios. Es un movimiento este de la cultura libre que se opone justamente a las medidas restrictivas de las leyes de derecho de autor, que varios miembros del movimiento alegan que también obstaculizan lo que es la libertad.
En este sentido, y con el objetivo de generar un diálogo entre las diferentes comunidades de software y cultura libre, y así compartir experiencias y fortalecer redes regionales, en el año 2011 nace en Centroamérica el proyecto LibreBus, cuando un grupo de activistas vinculados al movimiento de cultura libre y con experiencia en el uso de las llamadas TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la libertad de expresión, viajaron a bordo de un bus recorriendo Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y trabajando en torno a cuatro ejes: conocimiento libre y biodiversidad, software libre, libertad para compartir y libertad de expresión. Este año, LibreBus viaja una vez más, pero a países del Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y con el objetivo de difundir la cultura libre y la promoción del conocimiento como un bien colectivo que debe ser garantizado. Todas las actividades que se realicen durante el recorrido entre Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay serán registradas en un video, audio y fotografía, y al finalizar se hará un documental de 30 minutos que reflexione sobre algunos aspectos teóricos de cada eje del trabajo.
Sí, en Uruguay LibreBus ya llegó a nuestro país el día domingo y va a estar haciendo un recorrido hasta el 6 de septiembre por Montevideo, Maldonado, Colonia, Carmelo y también Paysandú. En Montevideo, por ejemplo, hoy lunes a las 18 horas habrá una charla debate con músicos volcados hacia lo que es internet y licencias libres, que se va a desarrollar en el Centro Cultural de España, que queda en la calle Rincón 629. Mañana martes también habrá actividades a las 18 horas, esta vez en el Paraninfo de la Universidad, donde se presentará el curso online masivo y abierto Arte y Cultura en Circulación, Introducción al Derecho de Autor y a las Licencias Libres. Al término también habrá una charla sobre recursos educativos abiertos en lo que es este tema de la cultura libre y el software libre. Y para conocer más sobre la cultura libre, sobre el software libre y también sobre esta iniciativa de LibreBus, le damos la bienvenida a Luis Alonso, que es organizador de LibreBus aquí en nuestro país. Buenos días y bienvenido a Uniradio.
Hola.
¿Qué tal, Luis? Buenos días, bienvenido a Uniradio.
Muchas gracias por el espacio. Como estaba escuchando, que más o menos explicaste todo, así que no tengo mucho para...
No, contanos, Luis, sobre los objetivos que se plantearon con este proyecto de LibreBus y cuáles son los ejes fundamentales en los cuales trabajan.
Bueno, en este año, al eje de libertad de expresión, de libertad de compartir, software libre, se agregaron los ejes transversales de biodiversidad y género. Y bueno, como tú decías, en Uruguay, LibreBus llegó ayer a Maldonado. Uh-huh. Y hice una actividad en la plaza de Maldonado, de la cual no participé, así que no te puedo dar mucho detalle. Pero hoy de mañana estamos transmitiendo desde la plaza de Uruguay. Estamos con grupos del liceo de UAS. Acá, mientras te estoy hablando, estoy con ellos, con parte de la gente que está, de los juristas que están acá. y estamos haciendo una actividad sobre biodiversidad conservación del medio ambiente en conjunto con algunos biólogos de la Facultad de Ciencias. Y bueno, ya te digo, estamos esperando que en cualquier momento está llegando el hombre. Después, como bueno, tú ya dijiste las actividades para Montevideo de mañana y de hoy de tarde y de mañana. Y después el miércoles vamos a estar en Carmelo con una actividad sobre fútbol libre. Y el jueves una actividad sobre música en Paysandú y a las 4 de la tarde. Y a las 6 una actividad sobre educación abierta en la universidad también en Paysandú.
¿Cuáles son los cambios que ustedes visualizan que hacen importante que la cultura se pueda liberalizar y cuáles son las ventajas o los inconvenientes que ven ustedes, por ejemplo, en algunos temas como los derechos de propiedad intelectual?
Bueno, lo que se está viendo es que ha habido, por un lado, la tecnología ha abierto un abanico de posibilidades de la difusión del conocimiento y de la información. Y por otro lado hay movimientos importantes de acercamiento de ese movimiento, ¿no? Entonces hay ejemplos, digamos, podríamos pensar tanto en el software como en la música, como en la incluso en la ciencia, como una lucha de fuerzas, digamos, entre aquellos que tienen el tema de la libertad y que están pensando también en el modelo actual o anterior, digamos, el modelo decadente del negocio en torno a algunos de estos ejes, algunas de estas cuestiones.
Luis, ¿te podemos pedir que te ubiques en un lugar donde no haya tanto viento? Sabemos que están haciendo un alto en el camino en este momento.
Voy a ver si puedo ponerme detrás de alguna.
Así te podemos escuchar mejor.
Sí. Entonces te decía que.
Sí.
Que en sí, en ese marco de como fuerzas que quieren apuntar a recuperar el modelo, por decir de alguna manera, el modelo de la ciencia y compartir de la difusión de conocimiento, y están las fuerzas que han ido cerrando incluso hasta la ciencia cada vez se vuelve más difícil que el conocimiento fluya por marcos legales inventados, digamos, que tienden a sostener los modelos anteriores, actuales. Yendo más a lo concreto, el software libre se puede visualizar como el primer ejemplo de post-internet, ¿no? O la era de internet, en el que justamente tomando como base la difusión del conocimiento y la libertad en compartir ese conocimiento, en particular el código fuente del programa, la posibilidad de que cada uno pueda hacer lo que quiera con un programa informático, de poder modificarlo, mejorarlo y redistribuirlo. Ese modelo es el primero de la era de Internet en el que se puede ver como con grandes casos de éxito, que son, desde el sistema operativo Linux, el navegador Firefox, el visualizador de videos de VLC, son de todos muchos programas que la gente ha conocido, que la gente conoce, que la gente utiliza, y bueno, ahí estaba la máxima aquella que decía económicamente viable, socialmente justo.
Exactamente. ¿Y qué nos podés decir en cuanto a lo que es alguno de los argumentos esgrimidos por los que no están en el área de lo que es la cultura libre y que en realidad dicen que la propiedad intelectual debe ser respetada porque es un instrumento necesario para fomentar la investigación, para financiarla? Sí. ¿Qué opinión tenés sobre eso?
Primero es importante entender que la propiedad intelectual, como frase o palabra o como dos palabras, habría que cuestionar un poco eso, ¿no? Primero, lo que se conoce como propiedad intelectual son los derechos de autor, las marcas registradas y las patentes. Cada una de esas formas legales, si se quiere, tiene sus peculiaridades. Nosotros, por supuesto, defendemos el derecho de autor. Creemos que, bueno, de hecho se basa en el derecho de autor todo el tema de la cultura libre, sin lugar a dudas. Uh-huh. También las marcas registradas y las patentes son algo más complicado y bastante nefasto. Bueno, pero sobre lo, concretamente lo que me preguntabas de los argumentos sobre la innovación, básicamente. Uh-huh. Sobre la, el argumento principal es que manteniendo el secreto sobre algo, se puede generar innovación en torno a las ganancias, a las regalías. Bueno, yo creo que justamente, volviendo, el modelo de software libre demuestra por primera vez que se puede vivir, se puede ganar dinero, se puede montar empresas, se puede pensar en otras formas de hacer software que no tienen que ser el modelo tradicional, que de hecho el modelo tradicional está bastante vetusto. Después, si lo pensamos en música también, en música uh-huh. vemos cada vez más ejemplos de músicos que, viendo que el sistema de distribución de música actual también es complejo y en la mayoría de los casos no beneficia al autor, sino que muchas veces, muchísimas veces el autor no puede vivir de su arte, salvo uh-huh. grandes casos de mucho éxito, donde haya muchas ventas, porque el modelo se termina quedando con la mayoría de las ganancias, entonces al autor le llega muy poco. También están emergiendo entonces formas alternativas de poder vivir y distribuir música a partir de la música. Entonces, después, bueno, ni que hablar en el caso de la ciencia, si pensamos, por ejemplo, en la medicina, está bien, bueno, argumentan por ese lado de la innovación, pero ahí hay, por ejemplo, uno de los ejemplos paradigmáticos es los tratamientos contra el SIDA, ¿no? Uh-huh. Es un caso interesante es el de Brasil, en el que, digamos, ante la elección de tener que pagar por las patentes para desarrollar esos medicamentos y la incapacidad de poder hacerlo, pusieron a desarrollar en contra de las legalidades establecidas, se pusieron a desarrollar genéricos de esos y entonces ahí se impone la vida sobre el negocio. Y yo creo que la ciencia debería buscar mecanismos de financiación y buscar otras formas que no o mecanismos, si se quiere, de incentivar a los científicos a producir ciencia, a investigar, sin necesidad del tema de las patentes y de la privatización del conocimiento. Si no, cada vez más se volvería... De hecho, hay muchos laboratorios que tienen problemas porque de repente para utilizar determinado reactivo tienen que comprar determinada... pagar por determinado patente para poder... Entonces, ahí se arma un círculo vicioso bastante complicado.
Es decir, Luis, que digamos que la idea general es que, bueno, la propiedad intelectual o el aspecto económico no sea un impedimento para acceder al conocimiento y a la información y a los recursos, más o menos.
Por un lado eso, sí, pero no solo eso, ¿no? Digamos, porque Internet plantea algo que es muy 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 innovador, que es la posibilidad del acceso, digamos, aunque fuere pago, por uh-huh. decirlo una hipótesis, porque Internet lo permite, se entiende que uh-huh. El Internet como tecnología, en particular si pensamos en Internet, permite que, por más allá que sea pago, uh-huh. que el conocimiento fluya, ¿no? Eso es algo importante. Por eso digo, en realidad, si pensé, por ejemplo, yo estaría en contra de las patentes sobre medicamentos, ¿está bien? Si alguien gastó millonadas de dólares y encontró la cura de algo, bueno, lo lamento, ahora lo tenemos que usar todos. Uh-huh. Lo que digo es que si lo pensamos desde el punto de vista de los negocios, creo que hay modelos de negocios alternativos a los modelos actuales que deberían de permitir la libre circulación de conocimiento y los saberes. Y pensamos más allá de los negocios, bueno, ni que hablar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, un autor, alguien que crea música, me podría decir eso, ¿no? Bueno, y yo, En este modelo nuevo, entonces yo pongo mi música en internet y cualquiera se copia mi música y entonces ya no cobro. Y bueno, puede ser, en realidad probablemente ese autor vaya a tener que tocar más en vivo, probablemente el autor pueda poner a descarga y donación, probablemente quizás se le pueda pagar un incentivo, yo que sé, estatal por ser autor. O sea, lo que decimos es que habría que hay que empezar a discutir estos temas y poner sobre todas las cosas la libertad de circulación de saberes, ¿no? De conocimiento, de saberes, de arte. Y bueno, un poco esa es la intención de este proyecto, de discutir el tema, de ponerlo sobre la mesa, de difundir, de intercambiar, porque hablamos previo a la idea del bus. Es que arriba del bus viene un montón de gente interesante, uh-huh. Pero también abajo hay expresiones locales que en eso estamos ahora, por ejemplo. En este momento que yo me estoy hablando contigo, estoy viendo acá cómo los chiquilines del liceo están en cada una de las mesas que armaron las biólogas, discutiendo y entendiendo qué es esto de la biodiversidad. Y bueno, digamos, un poco esa es la movida. Disculpen, la audiencia, que fue un poco desordenada la cosa, pero... yo estaba justo en una mesa, me escapé, me vine para acá a hablar con ustedes, entonces el tema del viento, todo eso fue...
No, pero ahora te escuchamos claro, Luis. Te quería preguntar justamente, ¿qué podemos encontrar arriba de este libre bus que va a estar recorriendo, por ejemplo, Montevideo, Maldonado, Colonia, Carmelo y Paysandú, para que la gente se haga una idea de qué se puede encontrar adentro del libre bus?
Bien, yo como te dije al principio, no tuve contacto todavía con el bus, pero tengo una idea de lo que venía. En el bus venía... 15 personas, de las cuales hay músicos, hay artistas, hay algunos científicos, hay gente común, digamos. O sea, hay todas personas interesadas en estas ideas del bus, ¿no? Digamos. Nos vamos a encontrar con un escáner casero que desarrollaron en la universidad, digamos, que fabricaron en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, un escáner, es de un proyecto que se llama Derecho a Leer. Es un escáner hecho con madera y dos cámaras de fotos. Uh-huh. Después también hay una computadora especialmente preparada para copiar CDs y DVDs. Y bueno, vienen algunos músicos que son los que van a actuar en Paysandú, por ejemplo, también probablemente hoy de tarde en Montevideo. Bueno, viene alguna gente interesante, que por ejemplo, viene gente del sello Cazador de Chile, que es un sello que ha publicado muchísimos discos en música libre, en internet. Viene el coordinador regional de Creative Commons, que no sé si han hablado de esto en el programa, que son... Uh-huh. Una forma de etiquetar, digamos, la producción cultural de forma de flexibilizar el derecho de autor, el copyright clásico que no permite, en general no permite la copia y la modificación y tal. Bueno, esta ONG o esta organización internacional que se llama Creative Commons propone formas diferentes de licenciar o de establecer permisos sobre las obras. Bueno, en particular hay una coordinación de América del Sur y bueno, en el bus viene el coordinador también de Creative Commons. Y viene gente de la Fundación Vía Libre, viene gente de Ártica, de acá de Uruguay, que son los que están desarrollando el curso de que vos hablabas, que mañana de tarde se va a inaugurar en el Paraninfo. Bueno, creo que de lo que sé es eso. Lástima que yo no me encontré antes con el bus y no les podría dar más detalles.
Pero... Bien, y en este sentido, lo que estamos conversando, el papel que juega la educación es fundamental. Y contanos, porque habíamos hablado del conocimiento libre y la biodiversidad, ¿qué bien es esto para explicarlo bien a la audiencia?
Bien, yo no soy muy muy experto en el tema, yo soy más del palo del software libre, pero bueno, de lo que sé... A ver, vos me estás preguntando por educación y biodiversidad. A ver, por un lado, el tema de la educación.
Lo que habíamos conversado al principio.
Sí, existe un movimiento que se llama Movimiento de Educación Abierta, que se relaciona con lo que llamamos recursos educativos abiertos, que también, digamos, es parte de la misma idea, ¿no? De decir, bueno, hay una serie de producciones de material didáctico, educativo, que se están desarrollando constantemente en muchos centros, en, uh-huh, en universidades, y que quedan ahí, o se publican en algún lugar, y recordemos que al no etiquetar, en general las legislaciones, al no etiquetar los objetos o las producciones culturales, quedan con todos los derechos reservados. Entonces, yo de repente veo un curso en línea que me puedo descargar, y después yo quisiera aplicarlo con mis estudiantes, y bueno, habría que ver, porque en principio hay que ver si se puede o no. Entonces, ante la duda de tener que andar averiguando, entonces me pongo a desarrollar otro curso, y desarrollo un curso repitiendo, digamos, vuelvo a reinventar la rueda y tal. Bueno, el movimiento de educación abierta un poco busca eso, busca recuperar todo lo que se ha creado, mejorarlo, y digamos, promover que docentes y pedagogos creen sus obras pensando en esto de la libertad, de la difusión, de compartir, y de que esa es la forma de que la educación va, digamos, en ese plano tiene mucho para mejorar, en apoyarnos sobre lo que los otros han hecho para mejorarlo y para crear mejores recursos.
No, para que nos contaras un poco las últimas actividades que están realizando. Habíamos comentado el recorrido que está haciendo Librebus, y que hoy a las 18 horas habrá una charla debate en el Centro Cultural Español.
Sí, en el Centro Cultural de España, que es ahí en Ciudad Vieja, o sea, a 3 cuadras de la Plaza Independencia, hoy de tarde a las 6, convocamos a varios músicos que trabajan sobre el tema justamente de música libre, es decir, son músicos que descubrieron que el modelo actual no les rendía por diferentes motivos, o porque no era suficientemente no les daba la posibilidad de difundir la música lo suficientemente como ellos querían, o porque no querían quedar atados con una empresa, que se les quedara el máster o por lo que fuere, y que entienden que la libertad es importante, y entonces han publicado toda su música en internet. Bueno, algunos con diferentes experiencias, mejores, peores, con unos con problemas. Entonces la idea fue, convocamos a los que más pudimos, a los que fuimos encontrando, y la idea es encontrarnos allí justamente para discutir toda esta temática. Aprovechando que en el Librebus viene gente que ha trabajado mucho en el tema, como te decía, yo justo no soy de ese caso, pero sí que en el bus viene gente de sellos importantes, que difunden su música de esa manera y que tienen esas ideas. Y hay un cierre acústico, un mini acústico con 4 pesos de propina. También va a estar pasando música a la gente de Ouso, que es un sello nacional que ha editado más de 30 CDs de música libre y que están disponibles en internet para descargar. Uh-huh. También van a estar algunos DJs que siempre, como DJ Super Chango y otros que siempre han apostado a esto de que la música hay que compartirla, el conocimiento, el arte. Esto es hoy, de 6 de la tarde a 8, aproximadamente 8 de la noche. Y bueno, mañana en el Paraninfo, más orientado al educativo, uh-huh, más a discutir este tema. Primero el lanzamiento del curso, uh-huh, después del curso este que nombrabas tú. Después también va a haber una fiesta de instalación de software libre, quiere decir que cualquiera que tenga su computadora, su laptop, su torre, quiera arrimarla para el Paraninfo, va a haber posibilidad de instalar al menos 3 o 4 o 5 sistemas operativos basados en Linux, probablemente manteniendo su computadora tal cual está, entonces digo, no tiene por qué, no se le borra nada. Uh-huh. Entonces ya puede irse con software libre en su computadora. Y también lo otro que vamos a hacer es discutir en torno a los recursos educativos abiertos. Ya que estamos en el ámbito de la universidad y contamos con la presencia, entre otros, del prorector de investigación científica, Gregory Randall, que, bueno, entonces también probablemente hablemos de ciencia. Uh-huh. También sería entre 6 y 8 aproximadamente la actividad de mañana en el Paraninfo.
Bien, están todos invitados entonces para estas dos actividades, la de hoy y la de mañana allí en el Paraninfo de la Universidad. Luis, te agradecemos por el tiempo que has dedicado para compartir esta experiencia Libre Bus aquí en Uruguay.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio, ¿eh?
Era Luis Alonso, organizador de Libre Bus aquí en Uruguay, quien nos comentaba justamente sobre esta iniciativa y sobre lo que es la cultura libre y el software libre también, su concepción sobre todo para entenderla un poco más.